Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado.
Una fecha que vivirá en la infamia.
Década infame.
El presidente Bukele aprueba este programa.
Y nosotros nos quedamos mucho más tranquilos, ¿para qué te lo voy a negar? Pues ahí, sintonía de inicio para dar comienzo a un programa más.
Para no variar, ¿eh?
Por sí, señor. Parte. Saludamos, cómo no, a Punto Gutiérrez.
Esa de la persona de la que usted me habla.
Exacto. Quien nos habla, M. Prieto, esa persona de la que usted no me habla.
Y mejor aún, da las circunstancias.
Y esto, gracias a nuestro bien amado líder Bukele, pues es década infame una vez más.
Sí, por suerte seguimos aquí.
Otra.
Programa número 9.
Sí.
Este programa va a tener dos rombos.
Sí.
Aitor, ¿qué te parece? Dos rombos. No sé si alguien se acordará de los dos rombos.
Pero vamos a ver de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, dos rombos. Así se titula el programa, que yo creo que es, iconográficamente hablando, a mi entender, después de lo que era la esvástica en la Alemania nazi, el icono más infame del siglo pasado, los dos rombos.
Y sobre todo si eras niño en aquella época, porque cuando veían los dos rombos te mandaban a la cama echando leches.
La cultura de cancelación no es nada nuevo, ¿eh?
Qué va.
Ya nos castraban ya desde pequeños.
Y sobre todo cuando había pechuga por ver.
Tijeretazo a nuestra libertad.
¡Iros al carajo, fascistas de mierda!
Cuando había un beso para volver, para ver, ¡pa!
Bueno, nos ponemos un poquito serios, ¿te parece?
Sí, y que esto es lo más serio que hacemos en el programa, dicho sea de paso.
Venga, pues vamos con las noticias.
Vamos, pues.
Sintonía de noticiario serio, como tiene que ser. Te he visto muy fino una vez más.
Sí, sí, pero esto es lo más serio que puedes oír en todo el programa. Todo lo demás ya veremos.
Sí, señora. Esto... Bueno,
y si todo real, ¿eh? Aunque parezca mentira, siempre decimos que... Porque hay gente que me para y dice, oye, ¿eso las noticias no las inventéis vosotros? Digo, no, hombre.
No, nosotros las robamos, las rapiñamos.
Exactamente, pero que cualquier telediario te cuenta esto, tranquilo.
¿Cuál garrapata?
Exactamente, que los telediarios te cuentan cosas de estas.
Venga, no te vayas por las ramas. Venga, si te parece, comienzo con las noticias de por aquí.
Venga. Dale.
Primera noticia. Sánchez continúa en la Moncloa porque, cito textualmente, la vivienda en Madrid está imposible.
Pues nada, oye, habrá que meterse allí en el servicio de...
Bueno, hay que tener en cuenta que Madrid es zona tensionada. Y no solo por el clima político, precisamente, que ya empieza a aparecer eso la franja de Gaza.
Sí.
Zona tensionada...
Y con muchas birras por medio, pero bueno.
También.
Carles Puigdemont cocinó al menos... 3 tortillas españolas sin cebolla en su residencia de Waterloo entre 2018 y 2020. Es que este...
Bueno, solo por el respeto que ha mostrado a la tortilla, se merece que se considere lo de la amnistía, ¿eh?
Sí, que se replantee por lo menos.
Pero hay de ti, Puigdemont, que cocines una sola tortilla con cebolla. Prisión permanente revisable o sin revisar, me da igual.
Hombre, pero es igual, pero esto es rebeldía total, vamos, o sea, es para...
Con cebolla, sea cabrón.
Sí.
Bueno, continúo yo. Tras las buenas cifras de empleo, los españoles confían en que poco a poco empiece a llegar también algo de dinero. Digo yo que será dinero a los bolsillos de los empresarios, porque de los trabajadores...
Poquito, difícil de ver. De Sumarse presenta una proposición para derogar por completo la ley Mordaza sin que el PSOE se entere.
A la chita callando, ¿eh? De la misma manera que han hecho, que casi derogan a Podemos. A la chita callando.
Pero la Yoli ha dicho, no quiero que se entere Sánchez, que igual le da un parra. Que bastante tiene con vivir en casa.
Internacional. En la India, un político participó en 238 elecciones y no ganó ninguna. Eso sí que es hacer el indio.
Pues sí. Realmente, Feijóo aprende.
¡El espíritu humano!
Que Feijóo aprenda. En Corea del Sur cambian periodistas por inteligencia artificial.
Bueno, aquí yo creo que todavía tenemos pendiente cambiarlo por inteligencia secas, ¿eh?
Sí,
inteligencia secas. Con eso me conformo.
Y sobre todo en algunos canales como Telecinco.
Muy bien. Un bar japonés ofrece un polémico servicio de bofetadas antes de comer.
Hostia.
Y después de comer, si no pagas la factura, también te da las bofetadas.
Y luego encima fregar los platos.
Mira, de todas maneras, aún están lejos estos japoneses del chino facha este que tenemos por aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Que
sí.
Este entras en su restaurante y quien recibe la bofetada es la memoria histórica.
Sí, sí, sí.
Qué cabrón, no sabe hablar castellano el tío, va de franquista.
Sí. Dirá, viva Franco.
Qué alicate. Venga, te toca.
Venga. Un político indio drenó un embalse solo para recuperar su teléfono. Lógicamente fue suspendido.
Seguimos haciendo el indio.
Y nunca mejor dicho.
Eso es. Sociedad y cultura.
Venga, vamos.
Una normativa impedirá que los audífonos que se vendan tengan sintonizada la COPE de serie.
Por si acaso. Porque escuchar ahí a la Herrera como que... Bien, divide un átomo sin querer al picar cebolla y causa una explosión nuclear en su cocina.
Esto es lo que pasa por intentar hacer cocina fusión, ¿eh?
Totalmente.
Este es un chiste de física inteligente, hay que pillarlo, ¿eh?
Sí, totalmente.
Termino. Tras el éxito de la sección de ensayo, las librerías empezarán a incorporar la sección de error. Esto sigue siendo humor fino, ¿eh?
Totalmente.
Estamos alcanzando unas cotas de humor, pero ojo, ¿eh?
Muy cafeteros, vamos.
En el programa de hoy vamos a recordar una vez más aquella nuestra amada madre que nos crió, que estuvo...
Y no fue nuestra abuela, ¿eh?
No fue nuestra abuela. Ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones, pero creo que se merece de nuevo ser recordada, que no es ni más ni menos que la televisión, que estuvo con nosotros en tantas horas vacías.
Nos crió.
Nos crió y nos educó. Y es cierto que también nos educó sexualmente, lo que en su momento también en el cine se llegó a conocer como la época del destape.
Pero de otra manera.
De otra manera, en este caso la televisión, digamos, contenidos que hasta ese momento pues no se habían atrevido a emitir. O digamos que la situación, por ser políticamente correctos, ¿verdad? La situación del momento no permitía mostrar en pantalla, ya fuera grande o fuera chica. Si era grande, mejor.
Y seguro que muchos se escandalizarían, porque evidentemente eso de poner la tele y ver esas cosas para mucha
Exactamente.
Gente carca de aquella época, pues...
Pero bueno, la época de blanco y negro de este país pues comenzaba a agarrar color y comenzaba a mostrar pues... lo que tenía que haber mostrado desde un principio,
sí.
La naturaleza en estado puro.
Exactamente.
El bullate.
Exactamente.
El bullate.
Y no estamos hablando de animales, ¿eh? Que eso pasó y ya están
eso
los documentales.
Es. O sea. El destape o el erotismo en televisión vamos a tratar en esta ocasión. Y para ello tenemos el lujazo, una vez más, de contar con un colaborador.
Que haya venido.
Eso es. de contar con un colaborador que ya estuvo con nosotros en otra ocasión y que ya nos instruyó y nos lo pasamos muy bien, de hecho, con él. Y en esta ocasión, pues no va a ser menos. De nuevo está con nosotros José Francisco Coloma, al cual agradecemos enormemente que esté por aquí hoy otra vez. Muy buenas, José Francisco.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Y bueno, pues si te parece, comenzamos desde el principio, desde el principio, desde los inicios, cómo empieza todo este tema del destape en televisión, o el destape, o como queréis llamarlo, el erotismo en televisión, cómo en nuestro país la televisión comienza a destaparse, a abrirse, y nunca mejor dicho.
Exactamente.
El tema del erotismo, sin que se viera nada, pero algo se intuía, yo para mí y para mucha gente que entiende de televisión, empezó con la televisión en blanco y negro, con Chichi Ibáñez Serrador, y ciertas secuencias en los años 60-70 que, vamos, yo recuerdo esto, una especie de, creo que era una serie de televisión, no recuerdo el título, que
se Historias de la frivolidad, puede ser, Historias de la frivolidad, aquella serie que hizo para reírse de la censura, entre comillas.
Exactamente, sí, era un estilo, es que detrás de la cámara, y por lo tanto no se veía nada. Eso ya provocó que hubiera gente que protestara de la censura, que hubiera gente que pidiera más. Ahí ya se veía un poco que la gente quería ver. Quería saber de anatomía, por decir una palabra bonita. Y bueno, se le adelantó el cine de destape, pero después en los 80 y en los 90 la televisión, digamos que se dejó contagiar por el destape del cine, que era lo que querían hacer desde el principio.
La gente quería ver, yo creo que la gente siempre ha querido ver, lo que pasa que, bueno, no le dejaban.
Claro, y además que yo sepa, la primera película que se emitió en televisión española erótica, fue en noviembre del año 76. Estamos hablando de noviembre, que coincidía justo, ni un día más ni un día menos, con la muerte de... ya se sabe quién, es cierto, señor que mandaba mucho, y había justo un año que había fallecido, y en la primera cadena pues había un homenaje a ese señor, pero en la segunda cadena lo contrario, emitían cierta película.
Yo me Luego gustaría ya... saber qué tuvo más éxito, más digamos, más are, ¿no? ¿Qué tuvo más audiencia? Si el homenaje a Franco o la película del destape.
Pues 50-50.
Sí, ¿eh? 50-50.
Hubo un empate.
Sí, ¿eh?
Bueno, muy
bien.
Nunca lo hubiera dicho. Madre mía, qué país. No tenemos salvación.
Nada, nada. Ah,
pues todos contentos. Hubo un empate, todos contentos. Hay que mirarlo por ese lado, supongo.
También es verdad.
Sí. Y luego me imagino que también recordarás esa sesión cine de medianoche, esas sesiones que echaban eróticas en los 80, después del 1-2-3, no sé si recordarás.
Estamos hablando de tiempos de que yo igual todavía no había ni nacido. Estoy hablando de un abuelo, pero esto que estoy hablando de Chichi Ibáñez Serrador, lo del año 76, yo no había ni nacido. O sea, es buscando información.
Obviamente, estamos echando de mano de bibliografía,
De bibliografía, de todo internet, de hablar con esto con gente ya entradita en edad. Claro, se van hemerotecas, todo esto se va a contar estudiando con datos, investigando, y se sabe.
Chicho Ibáñez Serrador, digamos, que abrió la puerta, más o menos, ¿no? De manera oficial u oficiosa, abrió la puerta un poquito a esta tendencia en televisión, con Historias de la frivolidad, has dicho, ¿verdad, Aitor?
Sí, que incluso recibió premios internacionales, o sea, en su
tiempo. Ya que hablamos con metáforas, yo creo que más bien señaló la puerta y dijo, mira, con este pomo no se puede abrir. Claro, y ya el que la abra otro, después el que entre sea otro...
Esto era más bien sugerir, ¿no? Las mentes calenturientas de los españolitos, que ya estábamos viendo a las suecas en bikini, en este caso la pantalla grande, pues a ver, la pantalla chica, la intimidad del hogar, pues a ver qué podíamos ver también. Más allá de Historia de la frivolidad y de Chicho, había por aquellos finales de los 70 o la segunda, digamos, mitad de la década de los 70, algún que otro programa, había alguna otra emisión que se aventurara a tratar estos temas.
Poquito, porque los que se atrevieron fueron, vamos, os acordáis de Pájaros Exceso, y se atrevieron con el cine de destape.
Sí,
en televisión empezó de manera muy tímida, o sea, empezó en el cine, después en los videoclubs. ¿Os acordáis del pasadito secreto que había en algunos videoclubs? que ahí están ciertas películas, pero y Televisión Española se atrevió a emitir tanto películas españolas como de otros países. Italia se ganaba el premio porque la mayoría eran italianas, se nos adelantaron.
No, bueno, el cine italiano, pero nuestro amigo César Criado, que quizás nos esté escuchando, sabe mucho de este tipo de películas, de géneros, pero el cine italiano es para echarle de comer aparte. Y en el género erótico,
ni te cuento.
Y bueno, poco a poco se atrevieron. Que yo sepa, ya había canales autonómicos, ya había cadenas privadas, pero fue, que yo sepa, en Televisión Española, la primera a dar el paso. Yo lo veo obvio, sí, ya que fue la primera cadena de televisión que existió, pues dieron ellos el primer paso. Y luego ya, de manera más general, ya empezaron las demás cadenas de televisión, sobre todo las autonómicas y Telecinco. Sí. Las demás hicieron lo mismo, pero es que las demás fueron de ataque.
Antes de llegar, sí, antes de llegar, si te parece, a las cadenas privadas, ya que sería a principios de los 90, pues nos quedamos en los 80 un poquito. Las autonómicas. Háblanos un poco qué postura tuvieron las autonómicas a este respecto. Ya imagino que estamos hablando de principios de los 80.
Sí.
Bueno, yo de donde soy, la cadena autonómica se llamaba Canal Nou, y naciendo en el 89, pero evidentemente hay otras cadenas autonómicas.
Sí, bueno, eso es cierto, sí.
Claro, Euskal Televista, TV3 de Cataluña, que sí que se adelantaron, sí que existen unos años atrás, y muy poco a poco empezaron a surgir pues sus cosas. A ver, que tampoco yo no estoy titulado en esto, ojo, que me gustó el tema, igual que a vosotros. Estoy hablando de Sol, pero a vosotros os gusta tanto como a mí. Pero bueno, vamos a ver, no estoy titulado en esto del teledestape, pero vamos, yo me acuerdo de Un día es un día.
Sí,
correcto, sí.
Con Ángel Casas.
Con Ángel Casas. Bueno, me estoy acordando que también hubo unos, espérate, no, me he adelantado un poquito, porque me estoy acordando que hubo otros programas de televisión anteriores, porque lo de Ángel Casas, el programa Un día es un día, fue del año 91, si mal no recuerdo. No, perdón, de 1990. Exacto. 90, el año 90. 91 fue cuando terminó. Empezó en el año 1990, pero antes ya había ciertas cosas, sobre todo Nochevieja, ciertos programas de televisión, que vamos, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de Sabrina. ¿Os acordáis de Sabrina?
Sí. Sí, eso no estoy seguro si fue intencionado o no fue intencionado, o simplemente fue una putada que le hicieron a Sabrina después de grabar 20 tomas, dijeron, vamos a quedarnos con la mejor.
Sí. Bueno, el tema es que esa noche vieja, a ver, era un falso directo, lo que es para mí, igual la expresión es otra. ¿Por qué? Porque esa noche vieja se grabó en directo, pero no la actuación de Sabrina, la actuación de Sabrina sí que estaba grabada. Y salió esa secuencia, según tengo entendido, repitieron, pero el director del programa, realizador, que era el grandísimo Hugo Stubbins, le pareció genial, pidió permiso a la presidenta de la Televisión Española.
Pilar Miró.
Exactamente, me lo ha quitado de la boca.
Para adelante.
Sí. Claro, me lo acabas de quitar de la boca, era Pilar Miró. Es que no me salía el nombre, si Pilar Miró. Y le dio permiso, a Pilar Miró incluso le dio la risa porque hubo gusto en la secuencia. Dijo, vamos para adelante. Y pasó lo que pasó.
Yo creo que no hubiera sido lo mismo, ¿eh? No nos acordaríamos de ese especial de Nochevieja si no fuera por esos planos.
Hoy en día sería un momento viral, vamos, o sea.
Claro.
Bueno, pero en los 80, ¿qué nos podríamos encontrar en la parrilla de la televisión?
Si uno... Yo quisiera comentar una cosa que mucha gente lo comentamos, y es que es un poco aguafiesta lo que voy a decir, rompo un poco con la leyenda urbana que lo de Sabrina, pero es que el año anterior ocurrió algo parecido, que fue con Alaska. O sea, que recordáis de la cantante Alaska, que aún sigue dando caña.
¡Qué horror! ¡Qué imagen me ha venido! ¡Madre mía, se me abren las carnes!
Claro, la cantante Alaska, que por aquel entonces era muy popular, los 80, fue justo un año antes, la noche vieja anterior, que ocurrió lo mismo. Y se armó un alboroto. Ni comparar con lo de Sabrina fue 100 veces más fuerte.
Obviamente.
Pero es que ya había ocurrido. O sea, no fue una novedad. Le ocurrió, se le salió un pecho y la gente dijo, hostia, y hablando la gente por la calle. Pero al año siguiente volvió a ocurrir, pero con Sabrina. O sea, no fue una novedad, ya había ocurrido el año anterior, pero bueno, Sabrina, era internacionalmente conocida.
Obviamente, no era Alaska, pero bueno, me gusta que hayas hecho esta anotación porque es como para decirle Alaska, mira, la próxima vez que vayas al colegio electoral a votar, que recuerda que lo sabemos.
Sí,
¿eh? Lo claro. sabemos.
Y otra cosa, y no hay que olvidar ese momento mítico de Chicholina, aquella actuación que hizo en un especial, creo que fue del 85, por ahí, que salía enseñando sus aposentos, cantando con las tetas al aire, acuérdate.
Sí, bueno, quería contar la curiosidad de Sabine, todo el mundo lo sabe, y el director Hugo Stumen, todos los años alguien se lo recordaba, más de 30 años después siempre una entrevista del tema, y quiero decir una cosa que no sabía, Hugo Stumen no lo sabía, hasta que yo se lo dije hace unos pocos años y se lo demostré. Él se pensaba que yo le estaba vacilando, ¿eh? Pero ¿sabéis que hubo un videojuego de la teta de Sabine?
¿Que hubo un video? ¡Esa no me la sabía!
¡Dios mío!
¡Qué grande!
No es ninguna broma, o sea... podéis entrar en internet y más particularmente en YouTube, porque en YouTube, supongo lo sabéis, ponéis long play y cualquier videojuego y se ve una partida entera de alguien jugando. Pues alguien de España, no lo tengo a mano el videojuego, se lo podría buscar en YouTube.
Yo tenía que ser aquí, tío, no podía ser en otro sitio.
Hombre.
Claro, claro, ponéis Sabrina long play y te sabrá. A ver, es que estoy.
Típico de Spanish.
Sí,
qué
Sabrina.
Qué delicia.
Y tiene un juego, esto yo lo hago en un momento. Que habrá,
gracias a Dios no hicieron del de Alaska.
Menos mal.
No justo Alaska por lo que veo. A ver, en el año 88 salió, aquí con 88, salió un videojuego de Alaska con unos gráficos...
De Sabina, no te vienes al otro lado.
De Sabina, salió un videojuego, aquí quedamos, aquí pone, en un vídeo pone 88 y aquí pone 1989 en otro vídeo. Bueno, da igual, por ahí. Pues salió por ahí un videojuego que ya por acá entonces tenía unos gráficos cutres, no comparados con los de ahora, ya era cutre aquel entonces y era porque el programador que hizo el juego se pensaba equivocadamente que lo de la teta de Sabina iba a pasar de moda enseguida. Y que por lo tanto, el videojuego...
¡Qué maravilla! Ahora todo el mundo a mirar en YouTube.
¡Hombre, que sí!
Y vos a ver, le hicieron de prisa y corriendo y sacaron un videojuego con los gráficos cutres para aquella época en blanco y negro. Era el videojuego. Lo estoy viendo ahora y era pues Sabrina pegándose palizas por la calle. Pegándose con la gente de la calle porque sí... según la historia del videojuego, es que lo tengo adelante además, según la historia del videojuego, es porque Sabrina, la historia desde el videojuego, Sabrina tenía que ir a Televisión Española a cantar en Nochevieja, pero claro, llegaba tarde y tenía que ir corriendo por la calle y claro, hay gente que le quiere firmar un autógrafo, le piden tal,
y claro, se los tiene que ir a tetazos.
Exactamente, a tetazos, a culazos, a patadas, a todo, tirándole. Y es hasta que llega por fin, al fin, si juegas bien el juego, llegas al final, y el final del videojuego es tal cual, lo de la teta de Sabina, pero en dibujo animado.
Adiós.
Qué maravilla, qué delicia. Qué me recuerda cuando Aitor y yo queremos ir a coger el Cercanías de Renfe, después de grabar, que tenemos que ir, bueno, en este caso no vamos a pollazos, ¿no? Pero vamos, que perfectamente podríamos.
Perfectamente.
Abrirnos paso hasta la estación.
Pero sin comparación, ¿eh?
Bueno.
No llegamos al nivel.
Estupendo.
Claro, se le sale la teta en el dibujo animado, el dibujo animado es pincelado obviamente para la época y en blanco y negro, porque el videojuego lo hicieron de prisa y dice, esto va a pasar de moda, pues 30 años después todavía hablaban de la teta de Sabina.
¡Qué maravilla!
Hoy en día está muy cotizado, ¿eh?
Bueno, pues para no
perder... Y Hugo, el director, ojo, Hugo estuvo en el director, se enseñó el videojuego, pero se pensaba que yo estaba haciendo y dijo, ¿en serio? ¿Y los años 80 salió un videojuego de la tontería esta? Pues sí, se lo dije, se enteró él, 30 años después se enteró él y se quedó flipando. O sea, no sabía de la existencia de este videojuego.
Digamos que fue el primer momento viral que tuvimos, sin saber.
Exactamente.
Lo que era. O sea,
exactamente.
Maravilloso, qué maravilloso. Bueno, para no seguir perdiéndonos en las tetas de Sabrina, años 80, ¿crees que había algún programa icono o referencia, programa o emisión más allá de este archiconocido de Sabrina, que se pudiera decir, bueno, pues este era un programa erótico que rompió... lo establecido hasta ese momento, años 80, ¿eh? Todavía no quiero ir a la época dorada de las privadas porque eso ya está en rama, pero bueno, los años 80, a tu entender, ¿qué se podía encontrar de erotismo en la televisión?
Pues se me está pasando por la cabeza, de erotismo,
¿erotismo? No sé si es un paréntesis. O tetas, o culos, sí. O lo que quieras.
A mí me gustaría hacer un paréntesis, ¿qué os pasa? Para mí es diferente el tema del erotismo, pero había un programa, se me ha olvidado el nombre, seguro que vosotros lo sabéis, de sexología, donde que yo sepa, igual me equivoco, que yo sepa, no se veía ni una teta, no la de Sabina, ningún... Exactamente,
sí.
Exactamente, exactamente. Sí, pero eso ya, aunque no se veía nada...
Pero era Chicho, por cierto, o sea...
Sí, sí, sí. Aunque no sabía nada, pues había también gente protestando ahí. Y yo recuerdo la anécdota que de un hombre del público, no sé si el programa era en directo, creo que no, pero no sé, un hombre del público le dieron la voz, le dieron el micrófono y protestó, que no le gustaba el programa, que dices tú.
¿Y
no
por qué ha sido allí? ¿Qué, claro. qué barbaridad? O sea, ¿qué país? O sea, protestamos porque se ve, protestamos porque no se ve, protestamos porque hablamos. Digo yo que en aquellos años, a nivel internacional, dirían, bueno, pues, ¿cómo nacen los españoles? ¿Se rascarán dos piedras como en el País Vasco y nacen así? Ay. Porque de otra manera claro. no saben de sexo, no quieren hablar de sexo, no quieren ver nada de sexo. Digo yo que nacerán por ciencia infusa o por el Espíritu Santo.
Claro. Sí, precisamente. En los años 80 el erotismo que hubo poco, pero yo creo que se dividía en dos grupos. Primero, los anuncios de televisión, que eso en los 90 también se vio,
sí.
pero había un anuncio de un coche que aparecía desde el agua hasta la orilla, saliendo del agua. Obviamente la gente se quedaba flipando en la playa. Y había, por ejemplo, de la gente que se levantaba a mirar el coche, había una chica en top. Claro, eso la gente dice, ostras. O, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El desodorante FA.
Sí.
Había una chica en topless en un principio de espaldas a la cama. Pero después hicieron otra versión que estaría por delante, bañándose, y la gente decía, ostras. O sea, ya los anuncios también se adelantaron, poco a poco, y ya era como una vez al año, solamente antiguamente era una vez al año, para la gente se portaba bien, Navidades. Como una especie de regalo de reyes de Navidad, que
venga,
era
sobre pues todo la gala en tetas.
Claro, la gala en Nochevieja, empezó lo de Sabrina, hubo
¿y acuerda,
algún pequeño destape, pero yo creo
y acuerda,
que...
Y acuérdate de Chicholina, esa actuación que hizo en el 85. O sea,
eso iba a decir, ya hubo destape anteriormente en Nochevieja, pero lo de Chicholina es que causó sensación, porque ese fue el primer striptease integral de España, que se vio el primerísimo, aunque hay mucha gente que no lo recuerda, sobre todo los pequeñitos como yo, que nos mandaron muy pronto a la cama. Tardé años en entenderlo, y gracias a internet dije, ah, ya sé por qué me mandaron a la cama tan pronto.
Amigo.
Ahí ya me di cuenta. Y bueno, está muy bien cuando ves comentarios en internet, ahí no lo tengo delante, pero bueno, me lo sé de memoria, que un comentario que vi pues esta noche vieja en YouTube, y puso alguien un comentario viejo. Todavía me acuerdo de cuando tuve que volver al instituto unos días después, porque era vacaciones de Navidad, y todos los compañeros empezaron a hablar de Chicholina.
Qué maravilloso. Y cuando claro, no existía el internet doméstico todavía, no estaba el YouTube, no había vídeos virales, pero sin embargo siempre había alguien que había visto, que conocía a alguien que había visto, y eso se hacía,
claro,
se hacía viral.
Claro, los comentarios de internet antes eran en los bares, en las calles, en los patios de instituto, colegio, en las peluquerías, las sí. señoras también hablaban de esto, dicen que no, pero sí que hablaban en peluquerías, y qué más, no sé. Era la calle era el internet de antes. La gente ahí dejaba los comentarios.
Me imagino que a la par que algún que otro programa, aunque fuera tímidamente, que empezaba a enseñar, digamos, un poco más de la cuenta en televisión, también se empezarían a emitir películas. Yo recuerdo la serie Rosa, puede ser, de películas eróticas que se emitió en la segunda cadena,
sí.
pero no sé si era los años 80 o los 90. Ahora,
ahí creo no que recuerdo. Fue, en los 80 creo que fue el cine de medianoche que se emitía los viernes de madrugada. De hecho, según tengo entendido, se hacía carta de ajuste unos minutos y luego se ponía películas tipo como El Imperio de los Sentidos, que fue muy polémica, eso lo tengo leído por ahí, que es una película japonesa que es muy erótica.
Sí, correcto.
Y que en el año 85 generó un escandalazo del 15 y bueno, pues por darle una pincelada.
Bueno, también las series de Manuel, supongo que también emitirían las películas de Manuel o Calígula o alguna de estas, ¿no?
Claro, me está dando recuerdos, porque yo creo que esa era la época que mucha gente menor de edad, obviamente estamos hablando de menor de edad, un mayor de edad, pero le daba gana, pero menor de edad, veíamos la televisión escondida. Qué recuerdo tan melancólico. Y
bueno, no, pero al menos era escondida, así que cuando llegó el dichoso Canal Plus ya tenías que entrecerrar los ojos, ponerte una espumadera delante de los ojos cuando no estaba decodificado.
O pagar.
De pagar nada, estamos en un país que de pagar nada. O sea, eso aquí desde este programa no animamos a pagar, ¿eh? Nosotros apoyamos la piratería en su máxima expresión. Así que
pequeña anécdota que tuve ayer. Yo esto se lo comenté a un amigo mío, de lo que iba a hablar hoy con vosotros. Y el tío estaba emperrado que yo contara eso. Y se cuenta lo de Canal Plus y para ver las películas calentitas, por no decir cierta palabra. Había que cerrar los ojos así, y él me dice, tú cuenta eso. Y yo dije, ¿cómo voy a contar eso? Y lo has contado tú.
Ha salido.
Te he sacado del apuro.
Ha salido.
Sí, no,
ha salido ese tema.
Ahora hablaremos del Canal Plus cuando lleguemos a los años 90. Pero vamos a terminar con los 80. ¿Te viene a la cabeza algún actor, actriz, famoso, famosa, algún presentador, siempre en los años 80 en la televisión española, relacionado con todo este tema del erotismo, del sexo en la pequeña pantalla? Ya hemos hablado de la doctora Elena Ochoa, que tenía el programa Hablemos de Sexo, aunque era muy serio, muy divulgativo. Aún así no faltaron los meapilas de turno que pusieran el grito en el cielo, obviamente.
Y acuérdate de lo que pasó una vez en el programa de Pepe Navarro, una mañana, que aparecieron strippers por ahí calentando a las señoras que estaban en el público.
¡Qué barbaridad!
No sé si recordarás esa escena.
La verdad que no. ¿De qué año estamos hablando?
89, por ahí, ¿no?
89, ¿eh?
¿José Francisco?
Lo tengo por aquí, es de lo que hablan aquí. ¿Tienen la fecha por ahí? Es que no me sé qué es de lo que hablas. Era un programa de entrenador que se llamaba El Día por Delante y los estrictos masculinos lo pusieron por la mañana.
Sí. Sí, era un programa matinal, sí, como el que hizo Jesús Hermida y otros.
Ya la igualdad de género existía en aquella época, o sea, no solamente se cosificaba a la mujer, también se cosificaba al hombre.
Exactamente.
Para que luego no vengan aquí descubriendo América.
Pero es que la fecha, yo tengo aquí ahora mismo recorte del periódico, pero no me sale la fecha, ¿la tenéis vosotros?
No, pues creo que fue 89-90, creo, si más mal no recuerdo, la documentación que hemos estado revisando aparecía, o sea, quiero decir que...
Sí, exactamente, era un show de estrictos masculinos que lo hacían por toda España, en distintos locales, discotecas, solamente para mujeres, y lo hicieron, eso fue tal boom, que lo hicieron en televisión española, por la mañana, en un programa de por la mañana, que eso es rarísimo. No en España, es que en todo el mundo, o sea, un estricto por la mañana, no, yo por lo menos un programa televisivo por la mañana lo veo rarísimo, no sé.
Para las señoras que estaban en casa, ya que tenían que quedarse en casa en aquella época, pues haciendo sus labores o lo que fuera, digo, por lo menos una alegría para la vista.
Estaban haciendo la cama y estaban viendo al mismo tiempo el striptease.
Sí, y tengo que comentar que no solamente eso, sino que es que habían hecho un reportaje. No sé, no recuerdo si fue en informe de semana de esos altos dignos de investigar, si fue en informe de semana sobre este club de striptease que iban por toda España armando mucho lío, mucha polémica, y eso cabe destacarlo. ¿Por qué? Esto lo hablé con una amiga mía sexóloga, que le hablé de ella aquí al amigo Aitor, porque este reportaje, me acuerdo cómo se acabó, que era solamente, el reportaje solamente pudieron ir periodistas femeninas, era solamente para mujeres, y las mujeres del público pues desnudaban a los chicos del todo, les bajaban el... No sé, se le bajaban el tanga y eso se vio en televisión en primer plano. Y eso se habló, no sé si voy a decir una palabra que no se debe decir, pero yo recuerdo que mi amiga sexóloga lo dijo, por activa y por pasiva se vio la primera polla televisiva. Tal cual.
Ostras.
Tal cual. Ahí fue la primera vez. O sea, estamos hablando de, sin contar con Chicho Lina, pero el segundo, pues vamos a decir, el segundo desnudo integral. No en un escenario televisivo, pero sí televisivo, en un reportaje, fue masculino.
Mira, tantos años dando las campanas en televisión española y la primera vez que se veía un batajo.
Sí, nunca mejor
dicho. Claro, eso fue un reportaje que mucha gente se quedó flipando, porque eso fue un reportaje y se vio lo que se vio. Y sin contar películas, sí que se habían visto, pero eso fue exclusivamente televisivo, no películas que ya se habían visto en el cine o en videoclub, no. La exclusiva la tenía ese reportaje de ese show de striptease masculino.
Y encima Informe Semanal, que era lo más serio que podía haber en aquella época. Decir.
Que quizá me he equivocado, pero sé que era un programa de reportajes televisivos. Y claro, a todos nos pasa por la cabeza Informe Semanal. Igual era otro, ojo, igual me equivoco, pero...
Quizás en portada o alguno de estos.
Pues puede también. Puede.
Pues ese era un programa de reportajes de aquella época. Y siguiendo el juego, pues lo hizo también Pepe Navarro. Sí. Entonces se armó un revuelo por todo esto. Que en el recorte periódico habla de show por... Ay, lo he quitado, el recorte pornográfico. Y hablaba de eso, de un show pornográfico en televisión, cosa exagerada.
Incluso debieron de llamar al director general de Radio Televisión Española para que diera explicaciones en el Parlamento y todo. O sea, se montó una gorda.
Exactamente. O sea... aquí lo tengo. Un momento, sí. Otra vez el recorte. Es que este es el título de recorte del periódico. Pone Televisión Española. Lo leo para cual. Televisión Española ofreció ayer una bochornosa exhibición pornográfica.
Una bochornosa. Era pitijorto el tío.
No lo sé. No lo sé, te pone una bochornosa exhibición pornográfica.
Ojo,
en el
parche,
día por delante.
Sí.
Pues
mira, esto que acabas de comentar viene a colación a lo que iba a decir, ¿no? Que desde los inicios de esta tendencia y la década de los 80, supongo que habría por parte de diferentes sectores un rechazo, pero vamos, frontal, ¿no? ¿Qué tipo de, no sé si has podido ver o leer o recopilar las posturas o las diferentes posturas de varios sectores, empezando, por ejemplo, por el propiamente audiovisual? Supongo que habría voces en contra y voces a favor.
Exactamente, había voces a favor y voces en contra. Había críticos televisivos que daban mucha canina en este tema. Yo esto lo comenté con Aitor, bueno, lo he comentado también a más gente, que la diferencia de ahora es que esta gente hace más ruido, son los mismos. El mismo porcentaje de gente, pero son, hace más ruido y saben cómo hacer daño. Cosa que antiguamente protestaban, pero no sabían cómo el ruido molesto, hacían ruido, pero no molesto, la gente pasaba de ellos. Y bueno, pero yo llega un momento que no, que hoy en día cualquier cosa que se parezca, ¿no? Que se parezca a un striptease en televisión, sería.
Y claro, años 70, años 80, supongo que la iglesia ahí también todavía tenía muchas cosas que decir, ¿no?
Y en los 90 también, sí, pero claro.
Bueno, también. Pero bueno, el tema de la censura todavía, la transición, imagino que estaría muy, muy candente. Bueno, ahora hay una neocensura, pero eso es otro tema y si quieres ya lo hablaremos. Pero vamos a aquella censura nuestra, de toda la vida, tan nuestra.
Sí, un pequeño salto también, volvemos a los 60, si quieres, pero fue en el año 98, y de esto si quieres detalladamente hablamos después, si es que lo estamos haciendo en orden. Pues en el año 98 a un director, que ya he hablado hace un rato de él, de volver a hablar, la iglesia estuvo a punto de excomulgar por haber hecho un programa de televisión exclusivamente erótico. Solamente por eso le intentaron excomulgar y le criticaron bastante.
Madre mía, tan mal lo había hecho, ¿qué? Para excomulgarlo.
No, era un programa erótico, exclusivamente erótico, y la iglesia, no sé quién se lo dijo a la iglesia, a este tío hay que excomulgarlo. O sea, y con la iglesia no se metía en el programa, ojo. Es que ni la nombraron, pero da igual. La iglesia se metió por el medio.
Nada, da igual. Todo lo que sea salir de la educación sexual de las piedras, claro, está mal.
Sí, y del mandato divino.
Exactamente. Y hasta a nivel político, recuerdo que has comentado, Aitor, inclusive ha habido momentos en que se ha llevado al Parlamento, o bueno,
sí, sí.
Obviamente la censura también era un instrumento político, por supuestísimo, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás. Pero bueno, ya que eleves al Parlamento, en vez de las problemáticas real que hay en el país, pues le hace, qué sé yo, lo que ha habido siempre, que es inseguridad, que si tema trabajo, que si tema lo que sea. No, no, oye, que se han visto dos tetas en televisión, ¿cómo es esto?
Y que tenía que ir el director general de Radio Televisión,
sí, sí, a dar
de turno,
explicaciones.
A dar explicaciones. Claro, de hecho, con Hablemos de Sexo pasó lo mismo, que tuvo que ir a pedir, le pidieron explicaciones del sector conservador y tuvo que ir a darlas por eso.
No, no, no va a hablar el ministro de Transportes del puterío que es y la casa de putas que es Renfe. Y mira, tienen que ir a hablar los directores de programación de haber sacado dos tetas en televisión. Ironías de la vida. Sí. Bueno, venga, va. ¿Qué os parece si pasamos a los años 90? Que aquí empieza lo bueno.
Sí, pues...
Con las privadas empieza lo bueno.
Exactamente.
Yo creo que es inevitable hablar de tocar la pensión un día sin día, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Pues qué decir de ese programa. Hay que comentar que nunca fue, según su presentador, padre director Ángel Alcázar, nunca fue un programa de televisión erótico. Lo que tenía este programa, y él mismo lo decía, no lo digo yo, es que lo decía él, es un señor que se lo piensa desde una perspectiva. Este señor tenía razón. Fue un programa de televisión nocturno que tenía una sección erótica al final, que era el striptease, pero en sí no era un programa de televisión erótico, pero claro, es que depende de la perspectiva que lo veas, es que dan ganas de decirle a este señor, que desgraciadamente no sé si le escuchará, pero decirle, bueno, si no era un programa de televisión erótico, porque la careta del principio sería unos labios sugerentes, una voz sugerente cantando ese estribillo, perdón, y sobre todo dos, a ver cómo lo digo, dos en tanga, o sea, dos culetes en tanga chocando como cuando chocan dos copas a la hora de brindar. Hombre, es que empezaba tipo película erótica la careta del programa.
Sí, jugaba un poco con ese, hombre, con esa doble, ¿no?
Sí,
claro.
Ambigüedad. Oh.
Claro.
Tampoco duró mucho, porque si duró del 90 al 91, creo que habéis comentado, una temporada o dos.
Sí, año 90-91, y a mí siempre me he destacado que para mí el programa empezó antes de lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque en Televisión Española hay una zona, no sé si zona o algo así, de pruebas, que ciertas partes de España en modo experimental.
Sí, circuito catalán, por ejemplo. O sea.
Exactamente. En este caso fue el circuito catalán, que lo pusieron ahí los primeros programas de Un Día es un Día, en catalán, y en el resto de España nunca los pusieron. Los pusieron ahí para que la gente opinara. Y sí que hay cortes de periódico de aquella época del circuito catalán, pues, describiendo el programa y tal. Y había mucho, cuando anunciaban el programa de Un Día es un Día, pues lo anunciaban con algunos famosos entrevistando, en el programa que todos vimos en Televisión Española, nunca se vieron esos famosos, enseñaron imágenes eróticas, provocativas, diciendo, ostras, la gente, que el público se despierta tal. Pero y algunos escritos que nunca emitieron. El programa supuestamente era en directo, y dicen, bueno, ya esas imágenes, pues era imagen del circuito catalán, que, a riesgo de equivocarme, no están por ningún sitio. O sea, el programa, tal cual lo conocemos, está todo, o casi todo, creo yo, en el archivo de Televisión Española en su página web, pero lo que es el archivo catalán, yo hace ya meses, por no decirte igual, un año y pico, envié un correo electrónico preguntando por el circuito catalán a ver si tenía material, no me contestaron, ni que sí, ni que no, no me contestaron el correo electrónico, porque es curioso tener también ese material, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó, ese programa quedó en el recuerdo, y Ángel Casas muchas veces lo recuerda, a veces como enfadado, de aquella época se cabreaba porque iba, yo qué sé, al día siguiente a poner gasolina al coche o se tropezaba con alguien conocido, lo que sea, le conocían, y él siempre preguntaba, es obvio, era el director, era el presentador, y preguntaba al público, pues, ¿cómo? Es que no existía internet, no podía ver los comentarios. Pregunta, ¿qué tal te ha parecido el programa el último? Y la gente siempre veía, hombres y mujeres, también mujeres, hablando del striptease. O sea, el hombre se quedaba, bueno, y las entrevistas que hice.
Y las actuaciones musicales.
Musicales, claro. Poca gente hablaba de eso y él le mosqueaba. Pero bueno, es que es normal, es que fue algo novedoso en España, algo que la gente grababa en vídeo, algo que la gente le parecía guau, que hay gente que hoy en día ve eso. El archivo, allí también su sección en Facebook, que yo no sé qué edad tendrán los que publiquen este material en Facebook, que se quedan flipando. Y decimos, pero eso en aquella época era normal, no sé, pero bueno. Y hay muchos blogs, muchas páginas web a lo largo de los años que hablan de este programa. Y hay una cosa destacable, a ver si tengo por aquí la fecha, porque siempre se me también la fecha. Bueno, Aitor también lo tiene, espera. Ajá, vale, ya lo tengo aquí. Es el día 3 de enero del año 91, que fue uno de los últimos, no el último, pero sí uno de los últimos programas que hicieron, porque llamó la atención mucho. A lo largo del tiempo, pues, ese programa recibió un montón de premios. Ángel Casas, su programa, novedoso a nivel internacional. Y claro, y muchos blogs hablan de ese programa, comparando con esta época, muchos blogs dicen, y afirman que nunca hubo un desnudo integral en ese programa. Es que eso no es verdad. Hay gente incluso años después dice, es que eso no es verdad, y la gente como que no. Si eso hubiera habido un desnudo integral, la gente lo recordaría, es que lo recuerda. Eso a mí lo dicen una vez, que fue el 3 de enero del año 91, recibió muchos premios al programa, y ya en entrevistas que le hicieron a la gente en aquella época, la gente decía, como dar las gracias al público, y él decía, ¿quién quiere que entrevistemos? Porque esto ya lo hacía él sin consultar a nadie, a tal famoso que está ahora en Madrid o en Barcelona, tal. Y la gente decía, pues, desnudo integral. La gente se lo pedía, él se negaba porque decía que un desnudo integral. Y no era el único que pensaba de esa manera. Incluso strippers, muchas, había una famosa stripper para el barcelonesa, porque él ya presentaba antes un programa catalán que se llamaba Ángel Casas Show, donde salen tan solo, que yo sepa, me equivoque, tan solo hubo un striptease, que era de una catalana muy famosa en aquella época haciendo striptease, y lo decían, ella misma lo decía, ella me lo decía, que un striptease integral era algo pornográfico. Pero bueno, se lo pedía la gente, y como agradecimiento al público, y él ya lo dijo en entrevista que le hicieron en la radio, que algún día habría un striptease integral en su programa. Lo prometió, y al empezar el año, como regalo de Reyes...
Esos eran regalos de Reyes.
Sí. Y lo más son tonterías.
Y él se atrevió y está ahí, y ha dicho la fecha. Hubo un striptease, no de una, no de dos, no de tres, no de cuatro, sino de cinco chicas a la vez. Y eso, en aquella época, que encima eran cinco, hay que recordar que el último striptease integral anterior fue en el año 89, de Chicholina. Claro, el siguiente, dos años hubo que esperar, y eso, de cinco chicas, eso, boom, y fue súper...
Sí, sí, la gente no sabía ya ni para dónde mirar, no sabía con cuál quedarse. Estaban bizcos todos.
Exactamente, y eran algunas chicas, ya se habían visto un striptease en este programa, que siempre se quedaban en tanga, pues se atrevieron y la gente se quedó flipando, no veía sus ojos, lo que estaban viendo no se lo creía. Eso duró años, yo recuerdo en la calle hablando de los acordes, y tal. Y bueno, como el programa continuó, pero no hubo más desnudos integrales, pero la gente lo habló durante años, es que ahí se pasaron.
Mira qué maja, mira. Pero con luz, pues no hay nada que hacer. Claro. Hay mozas cuando ellos cojan lo oscuro. ¡Morao me voy a poner!
Pues en esta ocasión vamos a despedirnos de nuestro amigo José Francisco Coloma.
Que ha sido un placer, ¿eh?
En esta primera parte, que fíjate, yo pensaba que lo íbamos a hacer todo en un programa, pero creo que es tan denso y tan interesante de lo que hemos hablado.
Tiene mucho jugo, vamos.
Sí, señor, que vamos a emplazar a nuestro colaborador y amigo a una segunda parte dentro de 15 días y continuaremos con lo que estábamos hablando. Continuaremos donde lo hemos dejado. Así que.
Y hay
muchas
que
crear
un poco el ambiente, ¿eh? Porque se ha calentado aquí demasiado.
Sí. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera ocasión y te emplazamos para la siguiente ocasión.
Eso es.
Muy bien.
Venga, un saludo.
Dos rombos, ¿te acuerdas tú de los dos rombos, Aidor?
No tuve la oportunidad de verlos. Yo, para cuando yo era tenía conciencia de esto, no.
Madre mía, qué viejo me estoy empezando a sentir. Qué asco más grande me estás dando.
Juventud, divino tesoro.
Oye, qué maravilla poder contar con nuestro amigo José Francisco. Sí. José Coloma.
Sí, sí, además es una enciclopedia andante. Este hombre es una Wikipedia humana.
Pues aquí acaba la primera parte de estos dos programas que
sí,
se titula
Y agradecemos que nos haya permitido hacer otro segundo programa, que nos haya concedido una segunda entrevista, por así decirlo, ¿eh?
Es que tiene mucha amiga esto, ¿eh?
Desde luego, es muy profundo.
Pues nada, esperamos que os hayáis divertido, que os hayan venido muchos y muy buenos recuerdos y muy buenas imágenes a la cabeza, golfos, que sois unos golfos, que os conocemos.
Aquí ves de dignos luego,
Y si no es así, es que no tenéis sangre en las venas, tenéis horchata. ¿Qué tenéis por ahí por las venas?
Nada, sois unos flojos.
¡Estáis muertos en vida!
Exactamente.
Me pongo fino. Y como se os ocurra cambiar de canal o de dial, que estamos en la radio, antes de escuchar la segunda parte de estos dos programas de dos rombos, os voy a azuzar a Aitor, para que aparezcan vuestros sueños. Y
vamos a ir Manu y yo vamos a hacer un striptease.
Bueno,
para asustaros un poquito.
Pon cuatro rombos.
Putin.